Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Asignatura Pendiente celebra sus 25 años en el aire en forma ininterrumpida, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Escarinci de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar aquí en Asignatura Pendiente, en este querido programa, y donde estamos poniendo nuestro pequeño granito de arena, intentando abordar temas que tienen que ver con la realidad social de nuestro país y que realmente sentimos, y siento en lo particular, como responsable de esta audición, que se llama Asignatura Pendiente, que tiene muchas asignaturas pendientes y una de ellas tiene que ver con todo lo que se puede hacer en prevención de catástrofes. Y justamente hoy vamos a hablar de lo que ha ocurrido en Bahía Blanca. No nos vamos a meter en el terreno de análisis político de qué han hecho las autoridades actuales, pasadas, pero sí, no puedo dejar de mencionar que hay una cuota de responsabilidad en obras hidráulicas, en obras para realmente tratar de evitar o reducir el daño que puedan ocasionar terribles tormentas como las que ha tenido Bahía Blanca recientemente. Nos solidarizamos con todas las familias de aquellos que han sido víctimas de este gran flagelo que ha sido esta inundación. Y sabemos que hay muchísimas personas que están desaparecidas, que no aparecen todavía ni con vida, o no se han podido conectar, o quedaron en shock, uno no sabe. Pero ya están confirmados 16 muertos, si no me equivoco, hasta la fecha. Y por supuesto que como madre en el corazón tenemos esas dos pequeñas de 1 y 5 años, que son dos soles, y que no quiero ponerme en el rol de esos padres, esa mamá y ese papá que están con el corazón partido, y ojalá pudieran aparecer con vida, ¿no? Aunque hay pocas esperanzas. Pero bueno, en el programa de hoy también vamos a hacer como un canto a la solidaridad, pero una solidaridad que es responsable, que es madura, que actúa no por impulso, no por apuro, bueno, quiero ayudar, no sé cómo, bueno, y a veces no llega a las personas destinatarias que realmente lo necesitan, o no se les da la ayuda que están necesitando en este momento. Hay muchísimas organizaciones de todas partes del país, instituciones, incluso tanto públicas, privadas, que están realmente haciendo una labor impresionante. Pero qué importante es también poder escuchar aquellas iniciativas que están teniendo en cuenta aquello que está necesitando la organización, la institución, que tiene llegada sobre todo a las personas más vulnerables, pero también a aquellas personas que perdieron todo absolutamente, y que son profesionales, que son policías, que son bomberos. A todos hay que tratar de ayudar. Vamos a estar hablando de este tema hoy, la ayuda organizada y estratégica. Realmente hay muchas instituciones, como decimos, Cáritas, Cruz Roja, Red Solidaria, que están trabajando con mucha experiencia y con mucha eficacia, y también hay empresas que están haciendo un trabajo también muy cuidadoso y muy responsable. Sabemos que Action Energy está colaborando con la ciudad de Bahía Blanca, donde la empresa tiene una de sus terminales de despacho, y así como lo están haciendo también muchísimas empresas. Sé que están realizando, estoy en contacto, algunas no quieren estar dando detalles, lo mismo Action Energy no quería dar detalles de todo lo que están haciendo, pero lo importante es que estén colaborando, y colaborando estratégicamente, como sé que lo están realizando en forma responsable. ¿Quiénes van a estar hoy?, se preguntarán. Bueno, vamos a tener a Mirta Ruggeri, presidenta de la organización que se llama más conocida, CONIN, en Bahía Blanca. Y esta organización me parece que no todos la conocen, y no son las que están muchas veces saliendo en los medios de comunicación, pero que tienen ya una trayectoria y que están llegando a los sectores más vulnerables y a las mamás que están teniendo y necesitando apoyo concretamente. Así que vamos a estar dialogando con Mirta Ruggeri, presidenta de CEPRONISA, que es la organización, la asociación civil que agrupa y que respalda con su personería jurídica al Centro CONIN de Bahía Blanca. Allí ayudan a muchísimas mamás con sus pequeños, sobre todo aquellas que están en situación de mayor vulnerabilidad social. Vamos a dialogar qué están necesitando, sobre qué están necesitando, qué han hecho hasta ahora, cómo está la realidad, porque ellas están ahí en Bahía Blanca, por Zoom vamos a estar en comunicación ya en unos segundos con ella. Y después vamos a estar dialogando con Lucas Orlando, que es un abogado a quien aprecio mucho, valoro, y bueno, tiene una trayectoria en todo lo que es la vinculación y asesoramiento a las ONGs, y sabe desde el trabajo que hacen los scouts, los bomberos, bueno, promueve puentes, así que vamos a ver cómo se puede dar una ayuda eficaz y eficiente, y tener en cuenta qué necesidades son las que están teniendo tanto personas como organizaciones. Así que vamos a tener un programa con profundidad y con esa fortaleza que hay que tener en estos momentos, y también ese espíritu solidario. Me parece que ya está en comunicación con nosotros Mirta Ruggeri. ¿Qué tal, Mirta? ¿Cómo estás? Carmen Sicardi, del programa Asignatura Pendiente en Radio Cultura desde Buenos Aires, te habla. ¿Cómo estás?
Hola, Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes para vos y para quienes te escuchan.
Bueno, Mirta, sabemos que ha sido terrible y vos estás ahí en Bahía Blanca y sin duda lo has visto en primer plano todo lo que ha ocurrido con esta terrible inundación, que además fue por momentos tan abrupta, pero que al mismo tiempo había ya una cierta alerta, ¿no? Había ciertos signos de que iba a ser una tormenta fuerte.
Sí, en realidad ya había alerta naranja desde el día anterior, que estaban avisando de que había alerta naranja. Sí. Pero bueno, o sea, uno se imaginaba una tormenta fuerte o con vientos o con mucha lluvia, pero jamás podíamos imaginarnos que cayeran 400 milímetros en tan pocas horas. O sea, la verdad que era algo impensado y realmente no hay posibilidades de que no haya una catástrofe con semejante cantidad de milímetros de lluvia en tan poco tiempo. O sea, es un milimetraje que en Bahía Blanca, por decirte, cae durante un año.
Entonces, claro, es insostenible, todo eso en horas, digamos, claro.
Sí, fue tremendo.
¿Vos dónde estabas, o sea, en ese momento? ¿Estabas en tu casa, con tu familia?
No, yo estaba en casa. Nosotros, por gracias a Dios, o sea, nuestra familia, yo tengo dos hijos, a ellos no pasaron nada, nosotros tampoco, solo la desesperación de la incomunicación, del no saber cómo están, qué está pasando, porque tuvimos las primeras horas teníamos un poco de señal que se cortaba, por allí podías mandar un mensaje y llegaba al rato, y paró de llover recién a las 5 de la tarde, donde pudimos salir para ir viendo lo que pasaba, y realmente era dantesco.
O sea, terrible.
Yo vivo en el centro de la ciudad, y no sé, por decirte, 15 cuadras de mi casa era un río de agua, de barro, realmente algo que uno por ahí ve en las películas, pero nunca le parece que lo va a vivir, ¿viste? Lo mirábamos cuando pasaba en España el año pasado y era realmente tremendo y bueno, nos tocó en carne propia. Pues realmente está toda la ciudad destrozada, o sea, todos los paseos que había en la costa del arroyo, eso está todo, está todo roto, todo inutilizado, todo socavado, y bueno, las viviendas cercanas, que eran viviendas muy lindas, que estaban cerca de los paseos, y bueno, el agua llegó a 1,5 metros, un poco más adentro, o sea que es desolador lo que se ve.
Sí. Vamos a orientar un poco a los oyentes, porque yo les explicaba que tenemos distintas instituciones en la Argentina, y una de las instituciones que tiene que ver con la niñez en situación vulnerable, con problemáticas de desnutrición y de nutrición infantil, porque ahora también hay problemáticas de obesidad, es CONIN, ¿no? Aquellos que no la conocen, bueno, podés por ahí orientarlos un poco y explicarles qué rol tiene CONIN Bahía Blanca allí y por qué también ha tenido un rol fundamental en acercar ayuda a esas familias en situación de extrema vulnerabilidad, porque hay gente que perdió su auto, perdió sus cosas materiales, pero tienen los fondos para poder recomponerse, y otros que no, otros que están en la miseria absoluta, en barrios muy carenciados que también se fueron afectados, y otros de clase media que perdieron también todo, que después vamos a hablar de esto con Lucas Orlando también al respecto.
Nosotros somos una asociación civil que estamos incorporados en la familia CONIN. Somos el primer centro CONIN en Bahía Blanca. Nuestra organización se llama Centro de Promoción para una Niñez Saludable, CEPRONISA, y hacemos un abordaje integral, tal como lo establece la metodología CONIN, ¿cierto? O sea, nosotros abordamos la familia en su conjunto cuando hay un niño que tiene algún grado de desnutrición. Significa que nosotros atendemos la parte de salud, la parte de educación a las familias y estimulación a los pequeños, y también asistencia. O sea, se les preparan los bolsones alimentarios que nos determina la nutricionista
Para
y las
cada
leyes
caso en
específicas.
particular, ¿no? Para cada pequeño con necesidades bien
Exactamente.
concretas. No es una bolsa de comida, bueno, le damos a todos lo mismo, sino es muy analizado la situación y la salud integral de este pequeño, ¿no?
Exactamente, o sea, tanto la pediatra como las nutricionistas determinan qué requiere cada niño y cada familia,
Claro.
porque el bolsón es para la familia, no solamente para el niño.
Qué bueno.
Y con las leches específicas, o sea, si tienen algún suplemento especial, como dextrosas o
Claro.
algunos alimentos muy puntuales, eso también se les brinda en el bolsón. Se les da proteína, huevo, carne, verdura, fruta,
Buenísimo.
legumbres, o sea, es un bolsón completo. Se entrega semanalmente. Cuando la familia viene el día viernes al control y a las charlas que se brindan y demás, se van con el bolsón para la semana.
Claro.
Además se hace talleres para las mamás para que aprendan a coser, para que puedan aprender a
Qué
tejer, o
bueno.
sea, distintos talleres de acuerdo a las demandas de las mamás, ¿no es cierto? O sea,
Bueno, eso es
para darles
capacitación
una
y
herramienta.
darles una herramienta que algunas veces puede inclusive ser una salida laboral, ¿no? En el
Exacto,
barrio
exacto.
donde ayudan y cobran aunque sea unos pocos pesos, pero que les da un alivio en momentos económicos difíciles.
Exacto. Eso es o sea, estuvieron trabajando en hacer materas, en hacer mochilas para los nenes. Entonces,
Claro.
jogging para los nenes. Entonces, no solamente aprenden y les sirve para su familia, sino que lo pueden hacer para vender en el barrio, ¿no es cierto?
Claro.
O sea, una ayuda. Eso es lo que tratamos de hacer con el grupo de familias que asisten a nuestra organización.
Bueno, una de las cosas que también me parece importante es el trabajo de estimulación que están teniendo, porque hay un factor clave que son los primeros años de vida y que realmente marcan la diferencia del desarrollo que va a tener cognitivo, de rendimiento escolar, de sociabilización en el lenguaje, en la motricidad, en muchísimos aspectos. Entonces, realmente es fundamental. Y estas mamás quizás no tienen las herramientas, aún en casos en que han tenido varios hijos, y no es el primero, para poder darles esta estimulación. Entonces, aquellos chiquitos que ustedes logran desde bebés hasta no sé qué edad es que atienden, realmente
Hasta
marcan
5 años.
hasta 5 años. Contanos ahora en qué situación están estas familias y cómo los afectó el tema de la inundación, porque me imagino que haber sido terrible, y ¿en qué barrio están ubicadas?
Las familias que atendemos nosotras están en distintos barrios,
Ajá.
o sea, porque nosotros cubrimos toda la ciudad, o sea, vienen familias de una punta de la ciudad o de otra.
Okay.
O sea, fue diversa la afectación. Hay
Claro.
familias que tuvieron 1 metro de agua en la casa y prácticamente perdieron todo, y otras que se les mojaron las cosas, pero como están tan acostumbrados a sufrir con los temporales, es como que estaban un poco resignadas. Nosotros las escuchábamos y nos conmovían porque decían, no, no, nosotros estamos bien. O sea, habían perdido colchones, frazadas, todo, pero es como que no las había arrasado el agua, entonces les parecía que estaban bien. O
Claro.
sea, a ese punto llega su resignación ante los eventos que viven de la naturaleza, ¿no es cierto? Porque pensaba que son las que llegan con nosotros son muy vulnerables, porque son todos ranchitos de chapa,
Y con el
entonces
frío
el
que hace en
agua
Bahía
se.
Blanca, el viento.
Desgraciadamente, después de la lluvia y empezó a hacer frío, o sea, porque
Claro.
veníamos con jornadas de mucho calor, pero de golpe empezó a hacer frío, entonces la frazada, el buzo de abrigo era indispensable y todavía en esos primeros días no teníamos, o sea, nosotros sí porque siempre tenemos un stock para la cantidad de gente que nosotros tenemos, pudimos cubrirlo rápidamente, pero en otros sectores de la ciudad fue más complejo. Ahora, por suerte, está llegando y está llegando
¿Están
muchísima
llegando
ropa y cosas.
donaciones?
Sí, muchísimas, muchísimas donaciones están llegando. Yo hoy estuve en otro centro que estás recepcionando para uno de los barrios más afectados, que fue Cerri, y Las Quintas, donde vive gente muy humilde que vive del cultivo y perdieron absolutamente todo porque quedó todo bajo agua, porque ellos viven cerca de los arroyos. Y bueno, había mucha, mucha ayuda, había mucha ropa, mucho calzado. Pero bueno, lo que más se necesita son colchones, frazadas, que por allí es lo más difícil de que la gente pueda donar, ¿no es cierto? Porque es lo más oneroso.
Llegaron, llegó un tren, me parece, se están enviando camiones desde Buenos Aires y me imagino que distintos puntos del país con este tipo de donaciones que vos mencionás de colchones, de frazadas, de ropa, de abrigo, porque como decimos, bueno, ahora hace mucho frío en comparación con el calor que veníamos teniendo. Y si se ha mojado toda la ropa de abrigo, bueno, después se enferman y bueno. Sabemos que el tema
Sí,
de
sí.
salud vinculado a una catástrofe como esta también genera muchas enfermedades y bueno, el tema respiratorio ni que hablar, ¿no?
Sí. Eso es lo que nos decían quienes saben de las situaciones de inundación. Para nosotros es algo nuevo, no tenemos experiencia en esto. Pero sí, quienes saben sobre el tema, explicaban que, bueno, hay que tener muchos cuidados ahora para prevenir las enfermedades que se vienen a posteriori de un hecho de esta naturaleza, ¿no es cierto? Como son
Totalmente.
picaduras, como son lastimaduras infectadas, como es el tema del mosquito, que puede empezar a proliferar. Enfermedades gastrointestinales para los chicos y en el caso de los nuestros, digo de los nuestros,
Sí,
de los
de los que
niños
ustedes
que
están
atendemos
atendiendo.
nosotros, ¿no es cierto? De nuestros, es sumamente importante porque si un chiquito desnutrido con alguna diarrea
Es
realmente
devastadora.
pierde muchísimo peso y queda muy, muy desfavorecido. Entonces, estamos apuntalando todos estos aspectos con la entrega de agua, de lavandina para que higienicen bien las viviendas,
El agua potable es
haciéndoles.
fundamental también, es otra de las grandes problemáticas, ¿no?
Perdón.
El agua potable, el acceso
Sí,
al agua
por eso
potable.
estamos entregando bidones de agua a las familias para que utilicen ese tipo de agua. Si bien las autoridades dicen que el agua de red es potable, que no hay riesgo, pero nosotros igual reforzamos con bidones de agua para garantizar que sea lo más sano posible, ¿no es cierto?
Sí, pero además en estos lugares, en estos barrios que quedan con tantas inundaciones, no sé si ya de antes tenían una red cloacal que estuviese en orden y acceso al agua potable, que abren la canilla o un estado con electricidad sus viviendas, si estás diciéndome que son casas de chapa, ¿no?
Sí, sí.
Los pisos me imagino que también. Es terrible la situación porque sumado a la tierra, al barro que entró, ni quiero pensar de lo que está haciendo. Y las escuelas que están en la zona también se inundaron, a las que van los chicos en esos barrios tan humildes.
Sí, hay algunas escuelas que se inundaron, algunas están con complicaciones serias. Hay otras que no tanto, o sea, toda esta semana suspendieron las clases para acondicionar las escuelas y poderlas habilitar a partir de la semana que viene. Vos decías de las cloacas, las mismas mamás nos decían que estaban todos los pozos ciegos desbordados. Entonces, eso es, digamos, un riesgo más. Nosotros conseguimos nylon para entregarle a las familias para que puedan poner en el piso y poner las cosas sobre nylon para aislarlas del suelo, ¿no es cierto? Porque muchas tienen piso de tierra y eso está todo contaminado.
Totalmente. ¿Y cuántas familias son las que están atendiendo ustedes, Mirta?
Nosotros atendemos directamente 17 familias. pero también le entregamos ayuda a las familias de nuestras familias, ¿no es cierto? Qué sé yo, a los abuelos, a algún tío que tienen con chiquitos, o sea, estamos haciendo extensivo al
Ampliando.
entorno familiar de nuestras familias.
Seguro. ¿Y los hospitales? ¿Cómo está el tema de la atención en los hospitales? Porque sabemos que donde estaban los chiquitos en neonatología, el traslado fue terrible. Ni que hablar con todo lo que ha pasado con los bebés que estaban en incubadoras y en medio de la inundación,
Y
tratando de
porque se
sacarlos de ahí.
inundó el hospital, el piso de
Ese hospital
neonatología y de.
atiende distintas edades, adultos y chicos.
Sí, en el hospital Pena, no sé si te entendí bien la pregunta. El
Sí.
hospital Pena, que es el que atiende no solamente a Bahía Blanca, sino a la región,
Ah.
se les inundó toda la parte de neo. Pero ya están recomponiendo porque abrieron una especie de hospital de campaña y hay en los barrios postas de salud. O sea, la parte de salud están cubriéndola a través de postas que quede cerca de donde está la gente, de
Bueno, eso es
manera que
fundamental.
sí, se atienda la emergencia porque se les está pidiendo que ante una lastimadura, una picadura, que no lo dejen pasar, si tienen
Claro.
fiebre, que vayan a las postas de salud, porque es una manera de prevenir enfermedades
Infecciones,
futuras, ¿no es cierto?, más
seguro.
graves.
No, sin duda. ¿Y el acceso a los medicamentos también se da a través de esas postas sanitarias?
Exacto. Sí, están repartiendo medicación. Yo estuve trabajando el día domingo y el lunes ayudando, como nosotros no podíamos llegar a nuestra familia, estábamos organizándonos y estuve colaborando en un centro de evacuados, y le daban cuando se retiraban la mercadería, la ropa, el colchón y la medicación que necesitaban.
Y frazadas y abrigo, ropa de cama también.
Sí, se están entregando, sí, se está entregando. A medida que llegan, se van entregando. O sea, hay distintos lugares de recepción de mercadería y que se toman los pedidos y se van tratando de llevar a domicilio.
Está bien. Y sé que está trabajando el ejército, el municipio, que hay como una acción más de coordinación entre nación, provincia y municipio, ¿vos lo ves esta coordinación?
Ahora se está viendo mejor, o sea, en un principio fue un poco caótico porque, bueno, estuvo todo
Claro.
desbordado, o sea, era tanta la demanda que no se alcanzaba a cubrir. Pero en este momento Cáritas está funcionando muy bien también, o sea, hay iglesias que están, o sea, como que se están yendo a aquellos lugares que no se había llegado. Entonces ya hoy
Perfecto.
es como que ya estaba como más ordenada esa parte.
Bueno,
Nosotros
eso es
el lunes
importante, ¿no?
pudimos llegar a todas nuestras familias, o sea, le fuimos llevando a los distintos puntos y venían a buscar, pudimos llegar a todas nuestras familias. Y lo mismo están haciendo con, por ejemplo, Cerri, que es un lugar que estuvo
Sí.
inundado y que todavía aún hay agua en muchos sectores. Están yendo con camionetas. Lo que pasa es que hay zonas que únicamente pueden entrar con camionetas específicas, o sea, con 4x4, porque si no se encajan.
Claro. Y
Entonces,
los
bueno,
bomberos
eso.
también están ahí trabajando, me imagino.
Sí, están los bomberos, está policía, gendarmería, prefectura, sí, las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas están colaborando. Incluso el ejército está haciendo puentes. Porque quedó dividida
Destruido.
la ciudad, o
Claro.
sea, porque los arroyos atraviesan la ciudad. Entonces, para pasar del centro, por ejemplo, para donde nosotros tenemos un grupo de familias, capaz que tardás una hora cuando antes lo hacías en 10 minutos,
Wow.
porque las colas que se generan, porque hay pocos puentes para pasar.
¿Y ya
Entonces,
están construyéndolos el ejército?
sí, hoy estuvieron haciendo uno y hay otros que lo están reacondicionando como para que pueda ser un poco más fluido el tránsito. Estamos de a poco recuperando, si se puede decir, normalidad, pero muy de a poco, porque es mucho el desastre que se hizo. Y los canales, por donde circulaban los arroyos, tenían contención de hormigón. Eso se lo llevó todo.
Todo. Impresionante. Sí, sí. No, sí. No, ha sido descomunal. Y con respecto al tema de, por ejemplo, el transporte, también el transporte público se vio todo afectado, me imagino, para poder trasladarse la gente que no tiene auto o que perdió el auto. Sí.
Recién ayer se recompuso el sistema de transporte público con horario muy reducido y recorridos determinados, porque hay lugares que no pueden llegar. Entonces han reordenado todo el sistema de transporte público.
Mira vos. Y los scouts sé que también tienen una estructura de organización bastante sólida y son como muy ejecutivos y muy organizados en ese sentido. ¿Vos estás al tanto de algo al respecto?
Sí, sí, los chicos están colaborando, o sea, los clubes también están recepcionando, están con su gente trabajando, los grupos de scout están en distintos lugares trabajando. Nosotros teníamos acá en Bahía la mesa de políticas sociales, que se generó a partir de
el tornado.
Creo que el nombre no es puntualmente un tornado, pero es similar.
La cola del tornado que llegó.
Una cosa así.
Sí, sí, que fue terrible.
Una cosa así. Bueno, a partir de ese evento se generó una mesa de políticas sociales y es como que las organizaciones ya estábamos vinculadas, entonces fue más fácil por allí el contacto entre nosotras, para apoyarnos entre nosotras. Por eso yo hoy te pasaba algunos datos de organizaciones que están recibiendo ayuda y que son las que están llegando por allí a otros lugares donde nosotros no llegamos, ¿no es cierto?
Claro.
Hay como una red.
Y eso de la red es fundamental. Vos me estabas planteando, ¿no?, que estaba el Centro Comunitario San Roque, también están necesitando ustedes dinero en efectivo para comprar. ¿Qué cosas que están necesitando desde Conin, Bahía Blanca?
Nosotros puntualmente, o sea, lo que es ropa y alimentos está cubierto. Lo que nosotros necesitamos para comprar es agua, lavandina, pañales para los nenes, las leches, o sea, porque son leches específicas que se les da. Entonces, y eso nosotros lo comprábamos con los aportes de la comunidad. Y ahora, en este momento, realmente todo es, digamos, ese aporte que hace la comunidad está complicado. Y nosotros entregamos, por decirte para darte una idea, 17 latas de leche nido por semana. Entonces, o sea, eso para nosotros significa un costo importante. Uh-huh. Y bueno, por eso nosotros preferimos el dinero, porque atendemos lo que necesitamos. Lo mismo que vamos a necesitar medicamentos. Lo que es ropa ya está cubierto. Entonces,
ya está cubierto. Colchones, ropa de abrigo, todo eso ya tienen.
Ya estamos cubiertos. Para nuestras familias estamos cubiertos. Entonces, por eso te pasaba a otras organizaciones, porque si hay gente que quiere colaborar con ropa, por ejemplo, lo que es San Roque, lo que es Cáritas, a través de parroquias, están recibiendo ropa de abrigo porque están atendiendo otras zonas.
Claro. Entonces vamos a recordar los datos para poder colaborar entonces con los pañales, agua potable, lavandina, los medicamentos que están necesitando estas 17 familias, que recordemos que son familias que están en tanta situación de vulnerabilidad ahí en Bahía Blanca, que están necesitando la atención del Centro Conin, la atención integral, el seguimiento para que este chiquito que vino con problemas de nutrición, de desnutrición o de bajo peso, pueda realmente salir a flote y no quedar con secuelas, porque la desnutrición trae secuelas si no se atiende y no se frena a tiempo. Entonces, no es un dato menor realmente esto, y estamos logrando transformar pequeños que por ahí llegaron muy desnutridos, con muchos problemas de salud, mamás muy solas, mamás sin pocas, sintiéndose que estaban con una situación que la sobrepasaba, si no me equivoco, uh-huh. Mirta. Yo soy trabajadora social, además de periodista. Y,
sí, lo estás describiendo perfecto.
Y que realmente al encontrar este lugar en el Centro Conin de Bahía Blanca, encontraron quizás su segunda casa, ¿no? Sí, encontraron a pares que están realmente teniendo una situación similar, que pueden compartir experiencias, que pueden compartir uh-huh. Sentimientos, impotencia, vivencias, problemas de pareja o problemas de no tener pareja, estar solas con sus hijos, y se dan cuenta que no son las únicas y que se puede salir adelante con los testimonios de otras que sí han salido adelante y han logrado sus chicos estar mejor en toda la salud integral, estimulación, etcétera. No sé si redondeé un poco.
Sí, perfecto, lo explicaste. Además de aprender a cómo criar a su hijo, cómo alimentarlo, cuestiones de higiene, de nutrición, de qué alimentos son mejores, cómo prepararlos, cómo cuidar esa alimentación de su hijo.
La refrigeración de esos alimentos también, el evitar la contaminación, la manipulación. ¿Y qué alimentos son saludables? Porque también se está viendo muchísimos problemas de obesidad infantil. Entonces, porque están llenos de harina y no comen fruta, no comen verdura. Y estas madres están repitiendo la historia con las cuales crecieron, ¿no? Entonces, es como cortar un paradigma, decir, bueno, acá esta generación, estos bebés van a crecer de otra manera. Y estas mamás también son las que adquieren para ella y para sus otros hijos que tengan y los hermanitos de este bebé un presente y un futuro mejor, ¿no es cierto?
Sí, y también la estimulación, ¿no es cierto? Porque la estimulación auditiva, el narrarles Seguro. Un cuento, el juego, o sea, Totalmente. Cosas que no tienen instaladas. Porque no se educaron ellas de esa manera, no se criaron de esa manera, entonces no lo conocen. Y bueno, las chicas, nosotros tenemos psicopedagogas, maestras de estimulación, y les enseñan a las mamás cómo contar un cuento, cómo cantarles canciones, cómo jugar. Buenísimo. Y eso hace que el vínculo con su hijo sea mucho mejor y también los estimulen al Seguro. Hablar, porque generalmente son mamás muy calladas, entonces al no hablarle al chico, el chico tampoco sabe, no construye el pensamiento porque no desarrolla el habla.
Exacto.
Entonces, bueno, es todo un trabajo complejo.
Me imagino, por eso voy acá a mostrar, a ver si se ve, es la forma para poder colaborar, pero lo puedes decir vos también. A ver ahí si se ve.
Para colaborar con nosotros es a través del Banco Credicop.
Ahí está.
Nuestra cuenta es una cuenta corriente número 215512
ahí está.
Y la clave, el alias es Sepronisa.
Perfecto.
Y está a nombre del Centro de Promoción para una Niñez Saludable. Esa sería nuestra cuenta.
Perfecto, pero es que quiero preguntarle acá al operador técnico, Lucas Orlando está ahí conectado en el Zoom, porque vamos a ver si lo sacamos también a Lucas. Bueno, calculo que ya se conectará. ¿Estás ahí,
estoy
Lucas?
En línea.
Ah, Lucas.
Sí, estoy en línea.
Bueno, aprovecho, Lucas, para que pueda saludar acá a Mirta Ruggeri, presidenta de Conin Bahía Blanca, que estábamos justamente hablando, ¿no? Y contigo vamos a hablar ahora de la necesidad de escuchar cuáles son las demandas de cada organización y no abrumar con cosas que por ahí no están necesitando, ¿no? Así que si querés preguntarle algo más a Mirta, aprovecha la oportunidad porque ya está en Bahía Blanca, atendiendo a las poblaciones vulnerables de chiquitos que están tratando de sacar adelante.
Sí, ¿qué tal? Mucho gusto, Rosa. La verdad es todo, lo estaba escuchando y la verdad estamos hablando que está en la primera trinchera, en la necesidad inminente y aparte lo que nos han enseñado los bahienses y todas las localidades cercanas, nos enseñaron que a pesar de todo salen a ayudar a sus vecinos, o sea, Se siguen habiendo testimonios. Me imagino que Rosa ahora termina el programa.
Mirta, te estás equivocando, Mirta.
Mirta, perdón. Y vuelve, o sea, termina ahora la entrevista y vuelve, digamos, al voluntariado, no sé hasta qué hora, y mañana arranca de vuelta en la primera, y me imagino que debe dormir un par de horas nada más. Así que, pero bueno, esto es la característica solidaria de la Argentina, así no nos caracterizamos.
Sí, hola Lucas, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, la verdad que la solidaridad, y si hay algo que nos llamó la atención, porque yo ya soy de una generación grande, la cantidad de chicos que pululan por toda la ciudad en grupos ayudando. O sea, donde vos vas hay grupos de chicos jóvenes que están colaborando, que están cargando cosas, que están descargando, que están llevando baldes, escobillones. O sea, realmente es lo que nos gratifica, ¿no es cierto? O sea, es lo que nos da esperanza, porque claro, ante tanta catástrofe, el ver estos chicos que son el futuro y que realmente nos dan la esperanza de que algo mejor puede salir de todo esto, ¿no?
Sin duda. Lucas, vamos a ya liberar, si te parece, a Mirta Ruggeri, presidenta de esta organización, que está ahí, en Bahía Blanca, ayudando a los más necesitados. Así que, Mirta Ruggeri, se peroniza, te mando un abrazo gigante, y si estás acá en Buenos Aires en algún momento, tenés las puertas abiertas para venir a los estudios de la radio, y seguiremos en contacto y viendo qué necesidades tienen desde allí del Centro Conin de Bahía Blanca. Te mando un abrazo gigante.
Muchísimas gracias, Carmen, por habernos tenido en cuenta y por habernos dado este espacio para hacer conocer lo que hacemos y cuáles son las necesidades de nuestra ciudad. Muchísimas gracias.
No, bueno, gracias.
¿Puedo solicitarle algo a Mirta antes de que se vaya?
Sí, dale, Lucas.
Porque estamos ahí trabajando con varios colegas profesionales de la abogacía, a ver de qué manera podemos ayudar a la distancia, desde el punto de vista de lo profesional, y justamente ver, o sea, cómo podemos canalizar estas cuestiones, ¿sí? Si bien ya hay muchos grupos de colegas de abogadas y abogados que se están colaborando y están ayudando en esto, bueno, nada, es junto ahora con otros grupos de colegas, también nos sumamos a esta movida que es bastante, a ver, aportar lo que podamos, ¿sí? Porque se perdieron documentación, trámites, claro, en fin, autorizaciones que estaban, personas con discapacidad, personas con...
Totalmente. Se te cortó el audio, Lucas. Bueno, los despido. Vamos a un tema musical.
Dar es dar. Y no fijarme en ella y su manera de actuar. Dar es dar. Y no decirle a nadie si quedarse o escapar. Cuando el mundo te pregunta del por qué, porque da vueltas la rueda, porque no te detenes. Yo te digo que dar es dar. Dar es dar. Y no marcar las cartas, simplemente dar. Dar es dar. Y no explicarle a nadie, no hay nada que explicar. Y los tiempos van a mil y tu extraño corazón ya no capta como antes las pulsiones del amor. Yo te digo que dar es dar. Dar y amar. Mira, nene, hacelo fácil. Dar es dar. Una manera de andar. Dar es dar. Lo que recibes es también libertad. Cuando estoy perdido, un poco loco por ahí, siempre hay alguien con tus ojos esperándome hasta el fin. Porque dar es dar. Dar y amar. Nena, por tu vida. fuerza es encontrar en alguien lo que nunca encontras.
Bueno, se nos había cortado el internet del Zoom y se colgó la comunicación. Disculpa, Mirta Ruggeri. Ahora retomamos el contacto con Lucas Orlando. En el final del programa quiero agradecerte, Lucas, por la paciencia. Pero tenemos algo para compartir importante que tú tienes que decir y en este momento es clave que la ayuda a Bahía Blanca por las inundaciones sea organizada. Explícanos por qué y cómo te parece y qué consejos concretos podrías dar, Lucas Orlando.
Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias, es un placer. Acá justamente es lo que hablamos a la distancia y lo que siempre salta a la espontaneidad del argentino y que se sensibiliza, se solidariza automáticamente, ayuda por ayudar. Y está por un lado... esto siempre lo mantuvo la red solidaria, de atropellarse, por de expandir su corazón sin importar a quién y sin recompensa de nada, y lo hace. Lo que sí tenemos que tener una organización, porque ahora en este mismo instante, y esto lo estamos ya hablando las organizaciones como Cruz Roja Argentina, Estado Argentina, Bomberos, Cáritas y otras instituciones que están trabajando en la tarea de campo, es como red y tantas más. Es decir, que ya la gente muchas veces de la bahía, de Valle y de las localidades aledañas, porque no solamente Bahía Blanca, son todas las localidades que rodean esta región, claro, está rechazando cierta cantidad de ropa, digamos, o de colchones, porque pasa a ser, digamos, sobreabundante. Entonces, hay que medir, por un lado, siempre en este tema de la sociedad, hay que preguntar qué se puede ayudar, en qué se puede ayudar. La ayuda puede ser que yo como organización te diga, mira, necesito que vengas y me puedas dar un poco de agua a los voluntarios que ya están trabajando, por ejemplo. Claro. Eso es parte también de la ayuda. Sí, y la ayuda puede decir, mira, se están necesitando destornilladores y, no sé, pico de loros o lapiceras o útiles de colegio. Uh-huh. Ah, no, pero eso no es importante. No, sí es importante. ¿Por qué? Porque acá todas las personas afectadas en este desastre, ¿sí?, se les interrumpió la vida. Y estamos hablando de la persona desamparada, del profesional, del que tiene un oficio, ama de casa, el empleado bancario, todos han sido afectados. O sea, se les interrumpió la vida automáticamente, ¿sí? Entonces, y tal vez es normal que estén pidiendo, necesito teléfono celular, lo perdí, necesito una computadora. Entonces uno le puede llamar la atención, pero eso no es una necesidad urgente, es que para volver a restablecer la vida. digamos, visto, recién empieza todavía, recién ahora se está terminando el operativo de emergencia, no finalizó todavía, no arrancó el otro operativo que es la parte social, si bien ya se están trabajando, pero no arrancó en serio. Y te voy a dar un ejemplo, no sé si recordás los incendios forestales en la Patagonia.
Sí. ¿Sí?
Recién ahora estamos trabajando a pleno con el operativo social de las consecuencias del incendio forestal, y eso ya ocurrió hace varios meses atrás. Sí. Fíjese cómo la diferencia de tiempo y donde están las necesidades, y ahora están tratando de devolver esa persona que ha afectado un incendio forestal a la vida normal, y ahí es donde se necesita tener esta respuesta social.
Tal cual. Bueno, estamos hablando de que las personas perdieron sus heladeras, como decías, computadoras, celulares para poder comunicarse, cosas básicas del área de la electrónica, por ejemplo. Y en este sentido, yo lo que también llamo es un... Lo que hago es un llamado a la solidaridad también de las empresas que están ofreciendo, ¿no? Y que quizás el Estado pueda decirles, bueno, les vamos a dar, no sé, una reducción impositiva a estas empresas que pongan en Bahía Blanca, en sus comercios, precios muy bonificados para poder dar cosas elementales que necesitan. Y creo que también esto es una política social, no solamente cubrir necesidades de colchones y de ropa de abrigo, como mencionabas, ¿no?
Claro, lo que pasa es que también, esto también lo conversamos, hay empresarios, hay pymes, hay cooperativas y mutuales que eran el motor de producción de toda esa región, de esta localidad del sudoeste de la provincia, que fueron interrumpidos también. Ellos también son parte, son víctimas de esta situación. Claro. Ese es el tema. Entonces, acaban de anunciarse paquetes del gobierno de la provincia de Buenos Aires, paquetes fiscales y de créditos blandos que se conoce, digamos que tienen esta tendencia de aplicar la economía social solidaria. Pero acá, y de hecho también hay una realidad también, que está cambiando un poco la cultura también, de ya, ahora la gente prefiere donar dinero antes que estar donando, digamos, alguna cuestión en especie o algún requerimiento especial. ¿Por qué? Porque llega un momento que uno dice... recién comentaban acá en la entrevistada anterior, Mirta, sí, el tema de las leches especiales para los neonatólogos. Y resulta, los lactantes, y resulta que llega un momento que yo digo, uy, ¿qué leche era esta? ¿Será aquella? No. Claro. Entonces es mejor en este caso aportar el dinero y que llegue ese dinero a un lugar directo y que esa persona compre lo que necesita.
Exacto.
La leche 1, la 2, la 3, de la variedad que se requiera.
Totalmente, los medicamentos, por eso recordamos, en Banco Provincia, cuenta corriente 215512, y el alias es algo importante para tener en cuenta de lo que estamos hablando, Lucas. El alias de esta organización del Centro Conin es Ceproniza con S-S-A, y Ceproniza con C para escribirlo bien y que no haya error y no vaya a parar a otro lugar, ¿no es cierto, Lucas?
Exactamente, porque están aquellos piolas que le agregan un carácter más, una vocal más repetitiva, y tal vez los fondos son destinados. Por eso cuando aparecen estas transferencias electrónicas, siempre el sistema, por más que utilice cualquier billetera virtual, le va a estar indicando, está seguro que va a querer transferir a la cuenta, a modo de ejemplo, de tal organización, aparecen los datos. Si aparece un dato que no le llama la atención, ante la duda no lo hagan, verifiquen, vuelvan a consultar. De hecho, también utilicen a todas las entidades, justamente como las que estaban recién, o sea, de confianza, y llamarse y mandar un correo electrónico y decir, mira, quiero ayudar, decime a dónde tengo que mandarlo y listo, llamar por teléfono, tocar timbre, digamos. Es lo más simple que hay y esto es lo que ayuda. También ayudar, digamos, si se va a ayudar con especies, pensar uno la logística. Claro. Yo tengo varias camas para donar. Bueno, ¿cómo hago? Yo como transporto esas camas también.
Claro.
Bueno, yo me ocupo hasta la radio de Radio FM Cultura, por decir algo, yo lo traslado. Y sí, la pregunta es si la radio puede trasladar esa cama a otro lugar o a 700 kilómetros.
Claro.
¿Entiendes lo que vamos? Ahí es donde empiezan estas cuestiones. Y si después hay que pensar si había una necesidad de esa cama, ¿sí? Porque tal vez la necesidad, nada, yo más que nada necesito pañales para adultos, por ejemplo.
Claro.
¿Sí? O sea, ese es el tema, o sea, o necesito tales medicamentos. O sea, entonces en ese sentido tenemos que empezar a organizarnos de otra forma distinta y siempre preguntar, porque no se trata de donar en la figura del benefactor, sino ser solidariamente codo a codo. ¿Qué es lo que necesitas? Si no lo puedo dar, ser sincero, bueno, yo esto no lo puedo dar, sí, no soy apto, no me siento fuerte, trato de buscar otro tipo de voluntariado o otra acción que sí pueda ayudar. Hay a veces que, de hecho, UNICEF también, por ejemplo, en sus distintas campañas que hacía con respecto a niñez e infancia, buscaba decir, mira, yo necesito voluntarios para que atiendan los teléfonos. Claro. Eso lo puede hacer cualquier persona, ¿entiendes? Entonces, a eso vamos, que a veces el voluntariado nace en cualquier cuestión simple y siempre preguntando, ¿en qué te puedo ser útil?
Totalmente.
¿Sí? Y un cartel de bomberos, dice, no, ¿cómo que me voy a ofrecer un cartel de bomberos? No sé cómo apagar un incendio. No importa. Tal vez es recibir el paquete, recibir a las personas, hacer otro tipo de colaboraciones que pueden ser, y esto incluye también las personas con discapacidad, lo pueden también, son grandes, sí, solidarios, son los primeros voluntarios también que ayudan, y forman igual que todos. Entonces, en esta estamos todos por igual.
Te agradezco muchísimo, Lucas Orlando. Lo vamos a esto difundir también mañana en Jóvenes en Acción, que tenemos a las 20 horas el programa. Y desde ya estaremos pendientes y cualquier novedad importante que tengas para compartir, tienes el micrófono aquí abierto en la asignatura pendiente en Radio Cultura. Te agradezco mucho, realmente.
No, por favor, faltaba más. Muchísimas gracias a ustedes y sigamos trabajando juntos como argentinos que nos reconocemos.
Ahí está, muchas gracias. Bueno, mañana 20 horas aquí en Jóvenes en Acción tenemos un gran programa y el miércoles que viene nos volvemos a encontrar a las 19 horas aquí en nuestra casa, Radio Cultura. Gracias, Lina, en la operación técnica. Que tengan todos una muy buena semana. Nos vemos. Chau, chau.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura. Radio.